No reply, take one.
Alguien lo escribió. Otro lo escribió.
On New Year's Day, 1962.
Uno lo editó.
Take two.
Y muchos lo escucharon. En Asuntos Pendientes, Carlos y Lorenzo va tras la pista.
Buenas tardes, Carlos Di Lorenzo.
Buenas tardes, Mauricio Almada. Buenas tardes.
¿Cómo andas?
Bien, bien.
¿Escuchando a los bichis?
Bueno, parecen los bichis. Pero la columna de hoy podríamos titularla así, un subtítulo: Hermanos de Famosos. Porque el que estamos escuchando en primer lugar es a Andy Gibb. O sea, Andrew Roy Gibb, nacido el 5 de marzo de 58 en Manchester, Inglaterra, como casi como todos ellos, ¿no? Nació en Inglaterra y luego vino a Australia. Andy Gibb fue, sobre fines de los años 70, un prototipo de un sex symbol de la era disco, un sex symbol juvenil, una sensación pop. El hermano más joven de los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb, que, bueno, que por supuesto no era muy chiquito cuando se viajaron a Australia y no vivió las duras épocas iniciales para adaptarse al nuevo medio, pero cuando los hermanos en la segunda vuelta de éxito, porque no hay que olvidar que los Bee Gees primero tuvieron éxito en los años 60, pero cuando se dejan atrás ese sonido cuasi Beatle melancólico de los 60 y se reciclan como estrellas de la música disco, se les ocurre, dado que ellos están medio centrados en años, ya no son unos jóvenes mozalbetes, se les ocurre largar al hermanito que hasta ahora no había hecho nada como estrella de la música. Y entonces, allá por el año 77, aparece Andy Gibb en escena. Andy Gibb, que en ese momento tenía, a duras penas, 20 años, ¿no? Y bueno, tuvo una larga serie de éxitos, los que escuchábamos, algunos de ellos: Shadow Dancing, Thicker Than Water, Más Duro Que el Agua, enigmático este título. Bueno, acá se editaron los discos, fue un éxito, y aparte no venía nada mal, porque en este caso los hermanos, lejos de hacerse a un lado y mirar cómo el hermanito se las arreglaba, no. Produjeron, arreglaron y compusieron el sonido, por lo cual cualquier desprevenido puede creer que son los mismísimos Bee Gees, que además participan en los coros.
Totalmente.
Y tienen la mano implacable, dura, pero muy talentosa musicalmente, sobre todo en el estudio, de Barry Gibb, el ideólogo del grupo. Y bueno, hubo unos famosos pósters de Andy Gibb en una camisa de seda, que bueno, que hechizó los corazones juveniles de las mujeres en los años 70 y principios de 80, y todo el mundo pensaba que, a pesar de que el disco sobre los 80 ya había quedado atrás como moda, siendo tan joven y teniendo, en fin, toda esa posibilidad de esa fábrica de éxitos que venció los Bee Gees ya a lo largo de 3 décadas, bien podía seguir adelante. Pero como dicen en unos artículos un poco con humor negro, dicen que Andy Gibb entró a los años 80 de la mano de la diosa del sexo de la época, Victoria Principal. Los que la recuerdan de su participación, creo que era en Dallas, no la olvidarán fácilmente.
¿Cómo no?
Mujer hermosa, mayor que él, por supuesto, como era de moda en aquella época. Recuerda esa otra vuelta, también había apelado a mujeres mayores. Pero como dice esta otra parte, esta frase de humor negro, dice: desafortunadamente entró con, a los años 80, de una mano tenía a la diosa del sexo, Victoria Principal, pero desgraciadamente también entró a la nueva década con una montaña de cocaína dentro de su nariz. Y una carrera discográfica que, como consecuencia de eso, se empezó a trancar. Porque la droga lo empezó a tumbar y, bueno, empiezan los problemas. Porque en el fondo no es que nadie tenga prejuicios en la industria discográfica estadounidense contra el consumo de droga. El problema es que los drogadictos, en estos casos, empiezan a ser erráticos en sus comportamientos profesionales, no vienen a ensayar, en fin, andan pidiendo préstamos por medio urgentes para proveerse de sustancias, y finalmente los ejecutivos optan por alguna nueva estrella que haya surgido. Lo cierto es que, bueno, Andy Gibb, cuando a los 30 años, en 1988, falleció de una infección al corazón, que era algo, parece ser que estaba muy venido a una crisis depresiva y no tomó las precauciones del caso para hacerse atender debidamente y falleció. Este es el prototipo de un hermano que, lejos de amilanarse por los hermanos exitosos, no podemos hablar de competencia porque sus propios hermanos mayores palanquearon, dirigieron y en definitiva definieron su carrera musical. Sí, sí. Fue una gran estrella sobre fines de los 70, principios de los 80, que lamentablemente quedó ahí porque su fallecimiento en el año 88 marcó el fin del más joven. Eso fue el 10 de marzo del 88, fue el fin del más joven de los hermanos Gibb, curiosamente el primero en fallecer y el único de ellos víctima de sobredosis, ¿no? De abuso de sustancia, vamos a decirlo de una manera. Ese era el primer hermano D que traíamos. Entonces, si nuestro operador, podríamos recurrir a otro hermano D, que que la tuvo más complicada.
Ah, sí.
Sí, más.
A ver qué viene. Por Dios, ¿quién es este señor?
Este señor se hacía llamar Mike McGear, pero en realidad su verdadero nombre era Peter Michael McCartney y es el hermano de Paul McCartney. Nació 2 años después que Paul, en el 7 de enero de 1944. Este sí que la tuvo difícil, porque cuando él estaba trabajando, en fin, haciendo sus aprendizajes a fines de los años... a principios de los años 60 estaba, primero se empleó en una academia de sastres, después empezó a trabajar como estilista para trabajar con el cabello de las damas, y de golpe aparece la explosión de los Beatles, con lo cual, bueno, no era necesario que se dedicara a esas actividades porque, en fin, la familia recibió cierto impulso económico. Entonces se dio el caso de que de una forma u otra Mike McGear, como se hizo llamar, porque él no quería demostrar que tenía conexiones familiares con los Fabulosos Cuatro de Liverpool. Y bueno, entonces él, con el nombre Mike McGear, formó una banda llamada Scaffold, que la teníamos acá como una curiosidad, un grupo que no era precisamente un grupo musical, era un grupo de comedia, pero que grababa discos, increíblemente.
Ahí está.
Bueno, este temita anclado en el Music Hall inglés y que, en fin, fue lo que les dio varios, no uno, sino que varios éxitos a este grupo. Uh-huh. Una música muy británica, muy local, que no salió, por supuesto, de Inglaterra. Pero bueno, acá tenemos que, bueno, grabaron para Parlophone, el mismo sello que grababa los Beatles. Era un grupo que integraba con una serie de... con McGough y Gorman, otros colaboradores, músicos, comediantes. La cuestión fue que ellos tuvieron varios, entre el año 66 y el 74, varios simples exitosos, entre los primeros 10 también. Y bueno, se extendió la carrera de él hasta los años 70 sin ningún tipo de problema. Durante toda su vida fue un fotógrafo, le sacó muchas fotos a los Beatles desde los comienzos, por lo cual tiene su poder un material tremendo que le ha permitido hacer varias exposiciones de fotógrafos. Parece que le llamaba Brian Epstein, el manager de los Beatles, le llamaba Flash Harry porque sacaba una foto tras otra con flash, pero esas fotos que sacó en los camarines, imagínense, sacando fotos sin ningún tipo de límite en la intimidad de los Beatles, en los
camarines,
sacó todo lo que quiso y ahora últimamente ha hecho varias exposiciones con esas fotos, algunas en blanco y negro, la mayoría en realidad, que le ha permitido tener su propia carrera. Se casó 2 veces, tuvo 6 hijos, sí. En fin, y ha grabado muchos discos. No se puede decir que haya tenido gran éxito, pero el hombre sigue ahí. Y si uno revisa la foto de los Beatles de todas las épocas, él está siempre ahí en el segundo plano, pero está.
Ahí lo tengo. Nos queda un hermano de más.
Un hermano de.
Y vaya que hermano de quién, ¿no?
Ah, sí, sí. Bueno.
Lo vemos enseguida.
¿Cómo no?
Da vuelta tu tarde. Asuntos pendientes. Y There's a pretty little brown-eyed brownie lives next door, with the beautifulest blue-eyed sister you ever saw, ever saw. Hey la, hey la, Sheila, and her eyes are summer blue. Sheila, her name is Sheila.
Muy bien, Di Lorenzo, volvemos escuchando a...
Bueno, acá, este es este... Acá teníamos los temas saltarines simpáticos y tipo music hall del hermano de Paul McCartney, que tuvo el seudónimo Mike McGear, que tuvo su propio programa de televisión, donde hacían comedia, música, en fin, sketches. Pero ahora vamos al tercer hermano de... Bueno, este señor es Chris Jagger. Él no se cambió el apellido.
Mire.
Chris Jagger es el hermano menor de Mick, nacido el 5 de agosto de 1949, y ha tenido la difícil misión de ser, desde ese entonces, el hermano más chico de Mick Jagger. A pesar de que empezó su carrera musical en 1973 con un disco con su nombre y grabó otro más en el 74, después se pasó 20 años sin grabar más nada. Y anduvo en la vuelta, participó en la obra musical Her, ahí en algún papel, trabajó como técnico eléctrico en teatro, en fin. Y también creó ropa, esas pilchas para espectaculares, para chaquetas lujosas para Brian Jones, Eric Clapton, John Lennon. Y hay una chaqueta que él hizo que está en la tapa, está Jimi Hendrix luciéndola en la tapa de uno de sus discos.
Opa.
Pero también escribió para algunas publicaciones de música, por supuesto, para cual Rolling Stone, como lo puede de otra manera. Y bueno, y después, aparte de colaboró en discos de Rolling Stone, Dirty Work, Steel Wheels, trabajó con los Faces, pero no hasta los años 90, en el 93, cuando formó su grupo Acha y comenzó a hacer esta música que viene a ser Sideco, una mezcla rock con Sideco, que es la música. Sideco es la música, un día vamos a hablar de eso, la música de los negros de habla francesa de Luisiana. Y con esto ha tenido bastante éxito. Sigue hasta el día de hoy, ha sacado varios discos. Y bueno, yo he visto algunos videos de él que hay en YouTube. Es una cosa rock, blues, algo de country. Y con esta música que tiene violín, acordeón, en fin, una cosa medio pesada. En alguno de sus espectáculos a veces el hermano Mick ha aparecido de improviso para subir a escena y tratando de ser discreto, de no robarle show, cosa que resultaría tan fácil. Pero de todos los hermanos que tratamos hoy, fue el que más ha conseguido un nicho, si bien no va a pasar a la historia como un grande de la música. El show de Chris Jagger es un show eficaz, bien construido, con buenos músicos, y tocan esta cosa medio country, rock, blues. Y bueno, creo que de los tres es el que ha salvado mejor la prueba de ser un hermano de, en este caso, un monstruo, un divo, alguien a quien es muy difícil emparrar en ninguno de los rubros, porque basta ver la lista de esposas, amantes, hijos, lauros musicales, en fin. Pero Chris Jagger...
Millones de dólares.
Bueno, eso también. Pero Chris Jagger lo ha salvado bastante bien y sigue adelante con sus 60 años, con su carrera musical, y parece que sin rencores a su hermanito mayor.
Gracias, Dilo.